Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Y los invito a que abran sus Biblias a Isaías, Isaías capítulo 9. Llega el tiempo de Navidad y en este tiempo escuchamos canciones y vemos publicaciones en Facebook y cosas así. Y empiezan a llegarte por WhatsApp un montón de fotitos, ¿no? Con versículos y con cosas de Navidad. Una de las cosas que había visto, una pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué niño es este que duerme en los brazos de María? Es una traducción libre de una canción, ¿no? Que se llama ¿Qué niño es este? En inglés. Dice, ¿qué niño es este que duerme en brazos de María? Mientras los pastores velan y los ángeles cantan melodías. Pregunta esto, ¿no? La tierna canción. Pero también nos da la respuesta, nos dice, Él es Cristo, Él es el Rey. El Nuevo Testamento nos relata con detalle cómo es que fue el nacimiento de nuestro Señor. Es más, hoy para el llamado a la adoración escuchábamos lo que nos contaba el doctor Lucas, ¿no?, acerca del nacimiento de Jesús. Algo que estamos celebrando en estos días, algo que los cristianos realmente deberíamos celebrar como ninguna otra persona en estos días. Pero ustedes saben, no soy un predicador del Antiguo Testamento, y tal vez uno de los pasajes más claros acerca de la encarnación de Jesús lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Isaías. Acá podemos ver con claridad quién es realmente ese niño reposando en los brazos de María, y es lo que vamos a ver hoy. Hoy nuestro texto en Isaías 9 nos va a mostrar la promesa de la encarnación, vamos a ver la naturaleza de la encarnación. Vamos a ver el reinado futuro del Mesías y finalmente vamos a ver la razón detrás de la encarnación. Esto es lo que nos muestra nuestro pasaje de hoy. Pero antes de nuestro texto vamos a meternos en el trasfondo histórico. Necesitamos entender qué es lo que está pasando en este momento de la historia, ¿no? Porque, o sea, no tiene mucho que ver, digamos, con la profecía en sí. Dios podría haber dado en su soberanía la profecía en cualquier momento, pero es interesante saber lo que estaba pasando en este tiempo. Luego de la división del reino, recuerdan los dos hijos de Salomón, se divide el reino. Tenemos el reino de Israel al norte, y en realidad en el norte nunca hubo un rey que representara a Dios. Fue un reino que fue establecido básicamente en rebeldía, y es lo que manifestó a lo largo de su historia. Y para el tiempo en que nuestro texto fue escrito, tenemos también al sur lo que se llama el reino de Judá, ¿no? Para el tiempo que fue escrito nuestro texto, Peca se llama el rey que está en Israel en este momento, hizo una alianza con Resín, que es el rey de Aram, rey de los arameos, para destruir a la persona que estaba, al rey que estaba en Judá en este momento, que es el rey Acaz. Ahora, están acampando afuera de Jerusalén, ¿no? Isaías viene, si vos lees los capítulos 7, 8, 9 de Isaías, Isaías viene a darle un mensaje de ánimo. De ahí tenemos en Isaías 7, por ejemplo, la gran profecía de que he aquí la Virgen concebirá. Le dice a Isaías, Isaías le dice a Acaz, pedile al Señor una señal. Pedile una señal, la que sea y Dios te la va a hacer. Es como que le está diciendo, mira, acá tenés un cheque en blanco, no podés pedir lo que quieras. Acaz, lamentablemente, es un muy mal rey, ¿no? Entonces, no, ni siquiera le dice nada, no voy a pedir una señal, ¿no? Ni me importa, no quiero una señal. Acá vemos que están acampando, Isaías le quiere dar un mensaje de esperanza. Isaías le está diciendo acá, vos no tenés que tener temor, no tenés que tener temor de Resín, rey de Aram, no tenés que tener temor de Peca, rey de Israel, porque Dios va a destruir a estos dos enemigos. No van a ser capaces de tomar Judá porque Dios está con Judá. Pero otra vez, Acaz, en vez de responder a Dios, rechaza estas palabras porque en realidad no era mejor que los reyes del norte en este tiempo. Es más, podés leer, si querés, podés anotar ahí y leer, es muy interesante. Segunda de Crónicas 28, para tener una mejor idea de quién fue. Acaz rechaza el mensaje de Isaías, dice, no me importa. Lo encubre, ¿no?, una falsa humildad, dice, yo no voy a tentar al Señor, pero te das cuenta que no quiere saber nada con Dios. Es enemigo de Dios, en realidad. En lugar de esperar en el Señor, Él va al rey de Asiria, comparte el tesoro real, comparte de utensilios que hay en el templo para que lo ayude. Plata y oro del templo, roba plata y oro del templo para pedirle al rey de Asiria que lo ayude. Segunda de Crónicas 28, 22 y 23 nos dice: en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. O sea, si era infiel al Señor en su tiempo de angustia, fue más infiel. Dice que sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Mirá lo que era el corazón de este tipo, ¿no? Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. No solo el reino del norte, sino de Judá también. Porque Acaz viene ante el rey de Asiria y le trae este tesoro y le dice: por favor, ayúdame, tratando de sobornarlo. Y lo único que hace es despertar la codicia al rey de Asiria y termina atacando a Judá. Fue tan malvado este rey, y el pueblo lo sabía, que cuando él murió no fue sepultado con los demás reyes. Si vos lees 2 Crónicas 28, no fue sepultado con los demás reyes. Porque ellos tenían pensado que la presencia del cuerpo de este rey iba a manchar la memoria de los reyes anteriores. Entonces lo sepultaron afuera de Jerusalén, pero no con en el sepulcro de los otros reyes. Isaías 8, que es los pasajes previos, ¿no?, a nuestro pasaje de hoy, nos muestran lo que va a suceder con el pueblo. Dice 8, del 19 al 22, ustedes están ahí, lo pueden ir leyendo. Cuando os digan: consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Viene esta gran invasión sobre Judá. Dios manda a Isaías y le dice: pedí cualquier señal, Dios te va a ayudar, ellos no lo van a vencer. El rey rechaza y entonces la condenación viene hacia ellos. Y vamos a ver que termina, ¿no? Finalmente, versículo 22 dice: he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Y realmente, si estudias la historia, te das cuenta que el juicio de Dios vino sobre Judá. Y entonces se calcula, ¿no?, que las personas piadosas en este tiempo se habrán pensado: es el fin entonces, ¿verdad? Ya está, es el fin. No, porque es en medio de toda esta tempestad, en medio de estas promesas de juicio de parte de Dios, que tenemos nuestro texto, que apunta hacia la esperanza futura para ellos, que es una esperanza que nosotros podemos ver cuando miramos hacia el pasado, pero también hacia el futuro, y nos da una de las profecías mesiánicas más completas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y va a ser provechoso para nosotros, porque estaba pensando, ¿no?, en estas fechas que se acercan, donde todo está tan alborotado, ¿no?, por las fiestas, porque todos dicen felices fiestas y meten todo en el mismo combo, ¿no?, que recordemos quién es aquel del cual leíamos en el llamado a la adoración, quién es aquel que nació en ese pobre pesebre de Belén. Nuestro texto cambia del juicio a la esperanza. Si lees versículo 2 de Isaías 9, no vamos a ir a todo el texto porque tendríamos que estar una semana acá, pero versículo 2, por ejemplo, dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Por qué? Porque está hablando, está preparando para nuestros versículos, ¿no?, 6 y 7, está preparando para hablar acerca del Mesías que va a venir. Y otra vez, no vamos a ver todo el capítulo por cuestiones de tiempo, pero la promesa de la esperanza es inmensa para Israel. ¿Por qué? Porque nuestro texto, versículos 6 y 7 de Isaías 9, nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lo que nos está diciendo este texto, lo que le está diciendo Isaías a Judá en este momento, es que Dios va a enviar al Mesías, a su ungido. Y es obvio por el relato del Nuevo Testamento, ¿no?, que estos textos están hablando acerca de Jesucristo. No hay otra persona que pudiese cumplir esta profecía como lo hizo el Señor. Es el único. Podemos ver en nuestro texto entonces, nuestro primer punto, la promesa de la encarnación. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahora, esto es algo que vemos constantemente, ¿no? En el Antiguo Testamento. Dios prometió que el Mesías iba a venir. Si recuerdan la profecía de Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Ahora, hasta acá decís, bueno, Dios está prometiendo un rey, ¿no? Pero este rey es completamente distinto, porque Miqueas dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dios está hablando a Belén, ¿no? Belén, los que tuvimos el privilegio de viajar a Israel y fuimos, no hay nada muy importante en Belén, realmente. El pesebre donde nació Jesús son pequeñas cuevas en medio de las montañas. Hasta el día de hoy mucho no ha cambiado. Es más, tuvimos el privilegio de ver en el mismo valle donde los pastorcitos que leíamos hoy estaban pastoreando sus ovejas, aún el día de hoy, pastores llevando sus ovejas en medio de los rediles. Se puede ver fácilmente ahí, no ha cambiado nada. No es muy impresionante. Pero Dios le dice a Belén, la profecía de Miqueas para Belén es de vos va a salir un gobernante en Israel, que va a ser el gobernante, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dios eterno, el Mesías, iba a venir. Y es inconfundible por estas palabras de que el Mesías va a ser Dios mismo hecho hombre. Pero esto va más allá de una aparición espontánea y sobrenatural, va más allá de una teofanía, o lo que llamamos nosotros en teología se llama una cristofanía, ¿no? Una aparición antes de su encarnación, como vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento a Cristo, o lo que muchos teólogos, yo también pienso lo mismo, que son apariciones de Cristo antes de su encarnación, que lo nombra como el ángel de Jehová, que no aparece en cuerpo, en carne y hueso como nosotros. Pero acá nos muestra la profecía que un hijo va a ser nacido. Dice, un niño nos ha nacido. Jesús tuvo que pasar por el proceso natural de todos los hombres para venir a este mundo. O sea, nosotros sabemos, conocemos la historia que nos dice el Nuevo Testamento, ¿no? La forma sobrenatural en que pasó esto, el Espíritu Santo hizo que María conciba y tuvo que gestar durante 9 meses a nuestro Señor. O sea, aún así el Rey de Gloria, pensamos en el Rey de Gloria que habla el Antiguo Testamento, tuvo que ser gestado dentro de un vientre materno durante 9 meses, y nos cuentan los evangelios que nace otra vez en medio de unas cuevas que iban a ser usadas como establos en medio de la pobreza de Belén. Es interesante, nosotros vemos, acá está, vemos en los pesebres, ¿no? La casita como forma con un establo, y ya tenemos nuestra imagen preconcebida, ¿no? Por la tradición, nada que ver. En este momento eran cuevas, en medio de la roca, en lugares todos rocosos porque era zona de montañas, y en medio de esas cuevas ponían a los animales. O sea, en lugar, imagínate, si fuiste alguna vez a un establo, sabes que es cualquier cosa menos algo limpio. Y fue en medio de esas cuevas malolientes que nuestro Señor fue a nacer, porque no tenía lugar para ellos en el mesón. Nuestro Señor nació. El Mesías iba a encarnarse. Iba a ser un hombre real. Nuestro Señor tenía una naturaleza humana. Nos muestra este texto que Él tuvo que nacer como nosotros, tuvo que crecer como nosotros. Tuvo que aprender obediencia y sumisión a sus propios padres. Medio difícil, a veces nosotros no lo hicimos esto, ¿no? Pero Él tuvo que hacerlo. La palabra de Dios nos dice que Él fue creciendo como una persona normal porque Él se hizo como uno de nosotros. Dice que Él ganó favor con Dios y con los hombres. Fue creciendo, su intelecto fue desarrollándose igual que uno de nosotros. Sintió lo que sentimos nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él tuvo sed, que Él tuvo hambre, que Él estaba tan cansado un momento en la tormenta que Él estaba durmiendo, recostado de lo cansado que estaba. La palabra de Dios nos dice que cuando Lázaro había muerto, dice que Él lloró. Él sintió lo que nosotros sentimos. Él se hizo como uno de nosotros. Y es lo que celebramos en estos días. Él fue, la palabra de Dios nos dice que Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecar. Tal vez es lo que más nos tiene que asombrar de esta Navidad, ¿no? Nosotros pensamos en el pesebre, vemos el pesebre y pensás si ahí en el medio de los personajes, ¿no? Ves algunos que otros animalitos representados ahí y ves los pastores y ves los reyes del oriente y ves a María y a José y decís, ves la figura de un bebé ahí. Y es inevitable pensar, Dios se hizo como uno de nosotros. Realmente se hizo como uno de nosotros, cumpliendo con lo que dice la profecía, ¿no? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero para que esto nos asombre aún más, el texto nos indica que su procedencia es divina, porque no solamente un niño nos ha nacido, sino que un hijo nos es dado. Como ser humano, un niño nos ha nacido. Él nació y pasó por el proceso que pasamos cada uno de nosotros, fue 100% hombre. Pero como eterno Hijo de Dios, un hijo nos ha sido dado. Él no fue creado. Él existía antes de que el tiempo fuera. Sus tiempos son desde la antigüedad, desde los tiempos de la eternidad. Desde el cielo, Cristo fue enviado a cumplir con el plan de redención. Fue enviado por el Padre para salvarnos, para morir por nuestros pecados. Es lo que la Biblia nos enseña. Y Juan 3:16, tal vez uno de los versículos más conocidos, nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nació, pero a la vez fue dado por Dios a nosotros. Es el regalo de Dios para la humanidad, para que el hombre pueda ser salvo. Es lo que Marta entendió en Juan 11, cuando le dijo al Señor, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Este es un nombre exclusivo, el que viene, el nombre exclusivo del Mesías, ¿no? Ella entendió que Jesús era un hombre, pero también entendió que provenía de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Isaías nos está hablando de un ser único, un hombre real, 100% hombre, pero a la vez 100% Dios eterno, enviado al mundo por el Padre. Ahora, para que no queden dudas acerca de que este bebé que está en el pesebre es Dios mismo, vemos a continuación la naturaleza de la encarnación. Versículo 6, la segunda parte, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías nos está queriendo dejar esto bien en claro, ¿no? Que este que viene es desde la eternidad y desde su nacimiento el Rey. Porque nos dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. En otras palabras, el dominio de todas las cosas le pertenece. El dominio de todas las cosas va a descansar sobre sus hombros. Él va a poder cargar con el dominio de todas las cosas. Y si bien eso lo vamos a ver en nuestro próximo punto, ¿no? Vale aclarar que se trata de un reino futuro, donde el Mesías va a ejercer el reino y el reinado que le corresponde a él. Vemos que el Espíritu Santo inspira a Isaías, ¿no? Para describir mediante nombres la naturaleza de este rey que viene a nacer en Belén. Nosotros vimos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos acerca del nombre del Señor, que implica toda su personalidad cuando hablas acerca de un nombre. En este tiempo un nombre valía algo. En este tiempo un nombre describía la cualidad de una persona. Se usa de manera descriptiva, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo. A mí me encanta ponerle apodos a mis hijos, ¿no? Apodos que no les voy a decir porque no viene al caso. Pero esos apodos en forma de broma que le doy son para describir alguna que otra característica de ellos, ¿no? Acá es casi lo mismo, pero mucho mejor, ¿no? Describen de alguna que otra característica del Señor. Isaías describe a este Mesías que iba a venir con nombres que describen su naturaleza y nos da cuatro. Nos dice que es Admirable Consejero. Este Mesías que iba a venir, que llegó a Belén hace 2000 y pico de años atrás, tiene todas las respuestas que necesitamos. Es admirable consejero. Nuestra traducción de la Biblia de las Américas lo traduce bien porque va pegado. Algunos la traducen con una coma, ¿no? Admirable y consejero. No, es admirable consejero. Es la idea que te da en el hebreo si lo estudias. Él es un consejero digno de nuestra admiración. Nadie es como el Señor. Nadie. Y otra vez, si bien esto apunta también a su futuro manejo del dominio sobre la tierra, Jesús se mostró de esta forma durante su encarnación. Él fue un consejero admirable. Constantemente se mostró tierno para aquellos que venían a Él con humilde corazón. Él nunca maltrató a quien se acercó a Él. Por el contrario, Él fue guía de aquellos que estaban perdidos. Les mostró el camino de la salvación a través de Él mismo. Si lees la historia, cuando Zaqueo fue despreciado, todos lo odiaban a Zaqueo. Era publicano, bien ganado que lo tenían, porque era corrupto, era un publicano. Pero tuvo una atracción especial por Jesús. Y se subió al árbol para mirar al Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo llamó. Lo hizo bajar y fue a comer con Él. Le mostró el camino de la salvación. A Jesús lo llamaron amigo de publicanos y pecadores por esta misma razón. Porque a todo aquel perdido y humilde de corazón que se acercaba a Él, Él fue un admirable consejero y jamás trató mal a una persona que se acercaba a Él con humilde corazón. Dio el consejo de Dios con denuedo. Y con autoridad, al punto que los que lo oían se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No como los escribas. ¿Por qué? Porque Él es un admirable consejero. Cada vez que alguien se acercó a Él en busca de la verdad, se fue con una respuesta concisa. Nuestro Señor es admirable consejero, no es ambiguo como el resto de los líderes religiosos de toda la historia. No es como Buda que dijo, yo no sé la verdad, traten de buscar la verdad por ahí. Él es conciso. Cada vez que alguien vino con una pregunta acerca de la verdad, Él los guió a la verdad. Porque Él es un admirable consejero. Pero con aquellos que buscaban alguna falla en su consejo, los escribas y fariseos, Él fue tajante. Él los condenó públicamente. Si lees Lucas 4, nos dice que Él llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Cristo es nuestro admirable consejero. Cuando pensamos en la Navidad y pensamos en la encarnación, tiene que venir a nuestra mente que Cristo es nuestro admirable consejero. Nosotros vivimos en un tiempo en que todos están buscando consejo. Todos. Pero en los lugares equivocados. Si estudias nunca en la historia, la gente fue tanto a terapia como hoy. Buscan en psicoanalistas, terapeutas, sus propios amigos. Buscan en todos lados respuestas a sus dudas. Todos. Y tanto los profesionales como los que buscan consejo están igual de perdidos. Pero nosotros podemos ir a Él. Nosotros podemos venir delante de nuestro admirable consejero y conocer su voluntad para nosotros. En Él hallamos todo lo que nuestro corazón necesita. Él es nuestro admirable consejero. En Cristo todas nuestras dudas se disipan. Cualquier duda de inseguridad, cualquier duda de temor, cualquier preocupación delante de nuestro admirable consejero se disipa. Este no es un consejero más. Su siguiente nombre nos dice el porqué. porque Él es Dios poderoso. Y tal vez este sea uno de los aspectos más sorprendentes de la Navidad, ¿no? Ese niño en Belén es Dios mismo. La palabra en hebreo es Él, que dice acá. Es Dios, el Dios descrito en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, como poderoso, fuerte, entre nosotros, entre los hombres. Es este Dios el que pelea nuestras batallas, porque también da la idea cuando dice Dios poderoso, también se traduce como guerrero, como poderoso guerrero. Tal vez, pensando y leyendo lo que veíamos en el llamado a la oración, ¿no? No nos dé la impresión de fortaleza. Allí, chiquitito, envuelto en trapos, dependiente de María para poder subsistir. Pero en la encarnación Dios hizo una manifestación de poder como nunca antes en la historia. Es en ese niño que nació en Belén que está nuestra esperanza. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 2, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dos pensamientos que dice Pablo. Dice, Él es Dios, habita en Él la Deidad completamente, y nosotros somos completos en Él, porque Él es Dios poderoso. Él es nuestro Dios poderoso, y si nosotros tenemos a Cristo, nada nos falta. Es tan fácil, ¿no?, para nosotros perdernos en las costumbres del mundo. Y en este tiempo de Navidad, perder el enfoque que el Señor quiere para nosotros. Es la ironía, ¿no?, de la Navidad. Gente corriendo de un lado al otro por conseguir cosas. Ayer estoy trabajando en casa y haciendo un portón y me faltaban unas bisagras. Y tú cometí el error de ir a comprar a la estación. Imposible. La gente en manadas, yendo y viniendo de un lado para el otro, obsesionados por conseguir cosas, endeudándose para tener cosas para esta Navidad. Es la ironía, ¿no?, de estar tan obsesionados con las cosas creadas que se olvidan que en ese pesebre nacía el Creador, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, según Hebreos 1:3. Tengo una pregunta, hermano, ¿qué es lo que te hace falta en esta Navidad? Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos y Él vino al mundo. Y no solamente es Dios poderoso, dice que también es llamado Padre Eterno. Otra de las declaraciones que nos muestran que el Mesías que vino no es otro que Dios mismo. Y la mejor traducción en el hebreo es medio raro, pero la mejor traducción sería Padre de la Eternidad. Este Mesías que vino es Padre de la Eternidad. Pablo nos dice de Cristo otra vez en Colosenses, es impresionante porque Pablo aumenta, ¿no?, nuestro conocimiento teológico acerca de la naturaleza de Cristo. Y Colosenses 1, del 15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto es lo que está hablando cuando dice que Cristo, el Mesías, es Padre de la Eternidad. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este es nuestro Rey que ha nacido, es el Padre de la Eternidad. Ahora, no tenemos que confundirnos, ¿no?, con la persona de Dios, el Padre. Lo que nos está diciendo acá, más por lo que leemos en Colosenses, ¿no?, es que Cristo está en control del tiempo y de todas las cosas. Y esto es desde antes que el tiempo fuera. Ahora, pensando un cachito, porque nosotros estuvimos viendo el trasfondo histórico de esto, ¿no? En el tiempo en que Judá se estaba cayendo a pedazos en manos de un rey malo, ¿qué tenía que hacer Judá? Apuntar hacia el Mesías, el Padre de la Eternidad, porque es soberano sobre todo. Y nosotros también, en tiempos de incertidumbre, podemos acudir confiados a Cristo. el Padre de la eternidad. Él tiene todo en control, es lo que están implicando estos versículos, es lo que dicen estas palabras. Él es Padre de la eternidad. Desde antes de que el tiempo fuese, Cristo es. Y por si lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Él participó activamente de toda la creación, y Él es el que sostiene todas las cosas. Cristo está en control, Él es el Padre de la eternidad. Él tiene el control. ¿Cómo no mantenernos calmos en tiempos de incertidumbre? Nosotros podemos acudir confiados a Él, porque Él tiene el control. Y finalmente vemos que es llamado Príncipe de Paz. Es lo que leímos hoy, ¿no? Que los ángeles han clamado en esa noche. En Lucas 2, 13 y 14. De repente apareció con el ángel que dio la primera declaración, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora podemos objetar, ¿no?, que no hemos disfrutado nunca de verdadera paz en este mundo. Una paz constante, no una paz perdurable. Todo lo contrario. Cada vez parece que hay más sensación, ¿no?, de caos y conflicto a nuestro alrededor, en todo el mundo. Pero nos olvidamos que la promesa de los ángeles es paz entre los hombres en quienes Él se complace. La paz no es para todos. En otras palabras, la paz es para aquellos que ven al Mesías como quien es en realidad, el Salvador encarnado. Mientras el mundo a nuestro alrededor es víctima de sus propias malas decisiones, nosotros podemos acercarnos al Príncipe de Paz y descansar en Él. Su paz es verdadera. Su paz es constante. Es la promesa que Él nos dio. Nuestro Príncipe de Paz nos prometió en Juan 14: la paz os dejo, mi paz os doy. Pensás en el mundo, ¿no? Y dice: no, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Tengo una pregunta, hermano: ¿qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que detona esa fibra interior en tu corazón que hace que pierdas la paz? Esta Navidad es tu oportunidad de poder contemplar otra vez en el pesebre a tu Príncipe de Paz. Pero para que nuestro gozo sea completo, las promesas no terminan en Belén, en el pesebre. La promesa de Dios sobrepasa nuestro tiempo, aún nuestro tiempo. Porque, al igual que, esto es una comparación siempre que ves en clase de teología sistemática, te lo dicen, ¿no?, al igual que una persona mira las montañas, ¿no?, y ve solo los picos, sin ver el valle en el medio, Isaías hace lo mismo, ¿no? Isaías ve a Cristo naciendo, pero no ve el valle, ¿no?, y ve más allá de su nacimiento, muerte y resurrección, y nos cuenta el reinado futuro del Mesías. Nos dice: este niño que ha nacido, que nos ha sido dado, va a ser Dios mismo, pero va a ser un rey futuro. Versículo 7 nos dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Va a llegar un momento en el que Cristo va a volver. No sabemos cuándo va a ser específicamente. No nos llama a Dios a hacer eso. Nos anima a que no hagamos eso. Pero va a venir. Va a venir. Tan cierto como su encarnación. La historia misma, la fecha que tenemos hoy, es una prueba de que Él vino hace 2000 años atrás. Tan cierto como su encarnación, va a ser su retorno. Y nosotros vamos a disfrutar de nuestro Señor. Él va a venir a cumplir con el resto de las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de Él. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero por causa de sus pasiones y de su pecado que cada uno de nosotros tiene, él no pudo afianzar su reino. Él no pudo permanecer firme en su reino. Es más, dos generaciones después el reino de Israel se dividió. Pero Dios prometió que de él iba a nacer el Mesías, y que el Mesías que iba a provenir de él iba a reinar por la eternidad. Cristo va a venir a cumplir con todas esas profecías otra vez. Va a reinar sobre el trono de David durante el milenio. Y de ahí al estado eterno. Estando en Jerusalén, sentado en el trono Cristo, la justicia que nosotros tanto anhelamos hoy finalmente va a ser establecida. Va a ser un momento en la historia como nunca antes se vio. Y es por eso que nuestro texto nos dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Vamos a experimentar una paz como nunca antes. Isaías 11, si quieren ir ahí, lo voy a leer igual. Pero Isaías 11 nos habla de lo que va a ser el reino de Cristo. Nos va a hablar acerca de este reino futuro. Nos dice, el lobo morará con el cordero. Y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasearán a sus crías y se echarán juntas. Y el león como buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Ahora, pensá en esta imagen hoy. No va a terminar muy bien, ¿no? Pobrecito, no va a quedar cordero, no va a quedar cabrito. Pobres chicos van a salir corriendo, ¿no? Porque van a ser picados por esta serpiente. Pero durante el reinado del Mesías estas cosas no van a suceder. Va a ser tan impresionante la paz y la justicia establecidas por Él que va a cambiar por completo el mundo como lo conocemos hoy. No dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones sacudirán a la raíz de David, que es Jesús, de Isaí, perdón, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Podemos regocijarnos en esta Navidad por las verdades que encierran lo que dicen estos versículos, ¿no? La tierna encarnación de nuestro Señor. Y pensamos la ternura del Señor en haber enviado a su Hijo y hecho un bebé por nosotros. Pero también podemos mirar expectantes hacia el futuro, sabiendo que un reinado glorioso nos espera. Y cuando llegue, nos dice que será para siempre. Va a ser para siempre. Este Mesías, que vino a nacer en Belén, muy pronto va a volver y va a traer su justicia y su paz para siempre. No sé vos, pero mientras yo estoy leyendo estos pasajes, ¿no? Es con nuestras mentes finitas es imposible de entender todo esto, ¿no? O de tratar de poner en perspectiva todo esto. Leo estos pasajes y es inevitable pensar cómo es posible que va a suceder esto, ¿no? Nosotros somos personas y nos gustan las explicaciones, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? ¿De qué forma? Y buscar detalle, ¿no? Meticuloso. El fin de nuestro texto nos muestra la razón detrás de la encarnación. Para darle un sello a toda esta profecía que habla acerca de la encarnación y la naturaleza del Señor y de su reinado futuro, Isaías termina con estas palabras. Dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. En otras palabras, es por su celo. La palabra se puede traducir ardor. Su mera y perfecta voluntad lo va a hacer de esta manera. Dios lo hizo porque Él quiso. En su celo, en su ardor. La palabra denota una pasión tan fuerte que no descansa hasta cumplir con el objetivo. Y si no fuera porque el Señor lo llevó a cabo así, con su celo a este plan de salvación, para nosotros hubiese sido imposible. Imposible para el ser humano alcanzar a tener comunión con Dios por causa del pecado. Pero el Señor en su celo envió a su Hijo. En un plan perfecto de redención, donde Él nació como uno de nosotros, nació, creció, murió por nosotros y resucitó. Y que pronto va a volver otra vez. Ahora, otra vez, si te pones a analizarlo con tu mente finita, es algo que nunca vas a entender, nunca vamos a entender. Pero tiene que motivarnos a adorar al Señor con un corazón sincero. Realmente tiene que motivarnos a buscar al Señor con un corazón sincero. Y no solo esto, si el celo del Señor es tan intenso que envió a su Hijo a morir por nosotros y cumplió al pie de la letra cada paso en su plan perfecto de redención. Nosotros que estamos sujetos al reinado del Mesías, en este tiempo tenemos que tener el mismo sentido. Tenemos que salir ahí afuera y hablar acerca de este Salvador. Tenemos que hablar acerca de este Mesías que vino por nosotros, por la humanidad. Mis hermanos, en esta Navidad nosotros tenemos que recordar la historia del nacimiento de Belén, pero como es digno del Señor, de una manera que glorifique a Dios. Debemos recordar que Cristo se humilló de tal manera para que nosotros podamos disfrutar hoy de una vida plena. Hubiese sido imposible para nosotros. Si Cristo no hubiese venido, nosotros estaríamos como los demás, buscando consejo, sin paz, sin consuelo, insatisfechos. Pero Cristo vino. Cristo vino por nosotros. Cristo nació para morir por nosotros. Debemos recordar la humillación de Cristo por nosotros en su encarnación. Pero en admiración, contemplar y recordar quién es realmente ese niño del pesebre. Es Dios mismo. Es Dios mismo con nosotros. Es Cristo que se entregó por nosotros. Y con esperanza recordar que quien vino a Belén en su humillación, un día va a establecer su reino en Jerusalén. Y nuestro gozo va a ser eterno. Que las palabras de Isaías puedan motivarnos a adorar de una manera más profunda al Señor. Esta noche, mañana, durante esta semana y todos los días de nuestra vida. Porque Él es digno de nuestra adoración y de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por poder estudiar y poder ver en estos, en pasajes como estos, Señor, cuán glorioso eres. Y qué perfecto es tu plan de redención para nosotros, Señor. Algo que nunca podría haber entrado en la cabeza de una persona. Tú lo planificaste de antes de la fundación del mundo. Que Cristo, tu Hijo eterno, iba a nacer e iba a crecer. Y se iba a entregar por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, y que pedimos que en esta Navidad no caigamos en el mismo error que el mundo y perdamos de vista cuál es el enfoque real. Que es que nuestros corazones tienen que arder en adoración por ti, Señor. Que nos des oportunidades para poder compartir con nuestra familia que no te conoce acerca de este tan grande amor que tuviste de enviar a tu Hijo por nosotros, por la humanidad. Por este mundo en tinieblas, Señor, para rescatar a muchas personas. Te pedimos, Señor, que crees oportunidades para que podamos hablar acerca de este nacimiento en Belén. Que podamos proclamar tu nombre. Que podamos anunciar como los ángeles que tú viniste al mundo, que hay esperanza en ti. Que tú eres admirable consejero, Dios poderoso, Padre de la eternidad, Príncipe de paz, que en ti hay esperanza. Y que podamos descansar en ti, sabiendo que, sin importar lo que suceda en nuestras vidas, nos espera un tiempo glorioso en la eternidad, a tu lado, bajo tu reinado justo. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que bendigas el resto de nuestra reunión, en el nombre precioso de Jesús.